ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम् कन्तो देसिमो कैपिटलो ट्रेसे ब्रह्मा रोबा लोस निन्योस इ लोस टर्नेरोस Verso 58, traducción significado por su divina gracia, Sebastián Benito Suami, Pabita. Tator vak pratilabdhaksha,
Tator vak pratilabdhaksha,
Kakparetavat uttita,
Kakparetavat uttita,
Krishrat unmilya vai drishtir,
Krishrat unmilya vai drishtir,
Achashtedam sahatmana,
Achashtedam sahatmana,
Chaturvak pratilabdaksha,
Chaturvak pratilabdaksha,
Kakparet tavat uttitaha,
Kakparet tavat uttitaha,
Krishrat unmilya vai drishtir,
Krishrat unmilya vai drishtir,
Achashtedam sahatmana,
Achashtedam sahatmana,
Chaturvak pratilabdaksha,
Chaturvak pratilabdaksha,
Kakparetavat uttitaha,
Kakparetavat uttitaha,
Krishrad unmilya vai drishtir,
Krishrad unmilya vai drishtir,
Achashtedam sahatmana,
Achashtedam sahatmana,
Tataha.
Entonces,
Arvak,
Arvak,
externamente,
externamente,
Pratilabdha Akshaha,
Pratilabdha Akshaha,
habiendo recobrado la conciencia,
habiendo recobrado la conciencia,
Kaha,
Kaha,
el Señor Brahma,
el Señor Brahma,
Paretavat,
Paretavat,
como un muerto,
como un muerto,
Uttitaha,
Uttitaha,
se puso de pie,
se puso de pie,
Krishra,
Krishra,
con gran dificultad,
con gran dificultad,
Unmilya,
Unmilya,
abriendo,
abriendo,
vai,
vai,
en verdad,
en verdad,
Drishti,
Drishti,
sus ojos,
sus ojos,
Achashta,
Achashta,
vio,
vio,
idam,
idam,
este universo,
este universo,
Sahatmana,
Sahatmana,
junto con él mismo,
junto con él mismo.
El Señor Brahma recobró entonces su conciencia externa y se puso de pie, tal como un muerto que vuelve a la vida. Abriendo los ojos con gran dificultad, vio el universo y se vio a sí mismo. Significado: en realidad no morimos. Al morir simplemente permanecemos inertes durante algún tiempo, como cuando dormimos. Por la noche dormimos y todas nuestras actividades se interrumpen. Pero tan pronto como nos levantamos, recobramos la memoria de inmediato y pensamos, oh, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Eso se denomina subtotita nyaya. Supongamos que morimos. Morir significa que estamos inertes durante un tiempo antes de comenzar de nuevo con nuestras actividades. Así ocurre vida tras vida, conforme a nuestro karma, nuestras actividades, y conforme a swabhava, la naturaleza adquirida por contacto. Pero si ahora, en la forma humana de vida, nos preparamos y damos comienzo a las actividades de nuestra vida espiritual, el resultado es que regresamos a nuestra vida real y alcanzamos la perfección. De lo contrario, y en función del karma, de su abhava, de prakriti, etc., la diversidad de nuestra vida y de nuestras actividades continúa, y con ello también el ciclo de nacimientos y muertes. Bhaktivinoda Thakur lo explica con las siguientes palabras: Maya Raveshe, Yacha Reshe, Kacha Habudububai. Mis queridos hermanos, ¿por qué os dejáis arrastrar por las olas de Maya? Debemos elevarnos al plano espiritual. Entonces nuestras actividades serán permanentes. Kritta Punya Punja. Esa etapa se alcanza después de acumular los resultados de muchísimas vidas de actividades piadosas. Janmakoti Sukratair Sukritair Nalabhyate. El movimiento para la conciencia de Krishna desea interrumpir el ciclo de nacimientos y muertes, Koti Janma. En una sola vida debemos corregirlo todo y alcanzar la vida permanente. Eso es conciencia de Krishna. En octubre de 1977, hablando de eso, prácticamente días de antes de dejar el cuerpo, estaba muy consciente, en realidad no morimos.
¿Sí? Justo ya es increíble.
¿Sí? No morimos. Estamos en... Sí, el Prabhupada comparó la muerte con el hecho de dormir. En Alemania dijo lo mismo. Dijo, se considera el sueño el hermano pequeño de la muerte.
¿El hermano pequeño?
Sí, porque nos despertamos más pronto que cuando nos morimos. En unas cuantas horas. Y ya otra vez, y cada día pasa. Como dice, oh, ¿dónde estoy? Y a veces, no sé, a mí me ha pasado. Que cuando viajas, de repente no sabes exactamente dónde estoy. Y qué lado, y dónde está la cama, cómo está la habitación. Todo un poco extraño. Porque olvidamos. Y en unas cuantas horas por la noche, las actividades se interrumpen. Y uno olvida. Y a veces cuando hay esos sueños profundos, uno realmente no es nada consciente que uno existe. Por lo menos cuando hay sueños, uno sí, alucina con alguna historia fantástica, pero por lo menos, ¿no?, la mente está activa. Pero cuando es profundo, prácticamente la mente se apaga también. Uno ya nada, cero. Eso es realmente el demonio más grande de los pequeños, en varios, de la muerte. Es como cuando uno muere, así será. Uno olvida por completo todo. No es consciente de la propia existencia. Hasta que uno se despierta, subtotita nyaya. Uno se despierta y se despierta en otro vientre. Uy, eso. Y no se sabe, ahí sí no sabes dónde estoy. Un vientre de quién sabe qué madre te ha tocado. Una humana que quizás bebe y fuma, a pesar de saber que no es bueno para el bebé, pero no puede aguantarse, y otras cosas, a veces no se explica, ¿no? En el Bhagavatam, cuando come algo así picante, o sea, te toca una bengalí. Que aunque esté en Occidente, tiene la cajita con el chili al lado. Y cuando ya el sabji típico picante, no suficientemente picante, le echa media caja encima para que realmente tenga fuego. Y tú ahí dentro, de repente te viene eso como una lluvia de chili por encima. Así puede ser. Porque uno se alimenta de lo que come la madre. Así funciona, ¿no? Hay ese cuerda umbilical. Eso es, creo que ahí se come, ¿no? Porque con la boca todavía no se come. Entonces depende cómo es el ambiente, eso es lo que te va a llegar. Pero la idea es, un Prabhupada lo pone tan claro al final, el movimiento para la conciencia de Krishna desea interrumpir el ciclo de nacimientos y muertes. Siempre, normalmente a mí, por lo menos en a mí sí, soy consciente, siempre llegamos finalmente a eso, ¿no? Que no hay que volver a nacer, porque eso se trata finalmente, eso es el propósito, aparte de desarrollar amor por Dios, que está quizás lejos, pero no tan lejos es llegar a interrumpir el ciclo de nacimientos y muertes, cotidiano. En una sola vida debemos corregirlo todo, o sea, tocar, hacer las correcciones necesarias en una sola vida y alcanzar la vida permanente. De eso se trata. Eso es conciencia de Krishna. Y ahí se termina el significado. Y de lo contrario, en función de karma, svabhava y prakriti. Hay varios factores que ahí influyen. Uno va otra vez a entrar en el ciclo de nacimientos y muertes, y ahí una diversidad de vidas y actividades. Depende que te toca, en qué planeta, en qué circunstancia, qué tipo de cuerpo de los 8.400.000. Y así podemos ir una y otra vez. Maya Veshe, Yacha Veshe, Kacha Habudu Mubai, arrastrado por las olas de Maya. Esa es la situación en el mundo material. Pues eso es ese significado. Si hay comentarios o preguntas, porque pensamos seguir hasta el 60 y mañana el 61 puede para un cambio iluminarnos. Es un bonito significado largo. Y el último día vamos a terminar el capítulo 62, 63, 64 y se terminó. Pero mañana tiene que congreso con un significado bien largo, bonito. Todos son estupendísimos.
Yo conocí a una pareja en Irlanda que tenía adicto a la heroína y nació su hija
ya adicta.
Con síntomas y poco tenía. No lo sé, yo creo que este niño ahora está metido en el mundo de las drogas, pero poco a poco cuando nació tenía que dar el sustituto metadona un poco porque tenía el mono. Nació la hija con el mono. No sé, poco tenía. Pero luego ya crecía en ese ambiente y volver de nuevo a tomar
eso es el mundo material, por actividades no muy buenas, se toca una madre así.
O sea, toda la vida, desde el nacimiento, toda la vida prácticamente adicto.
Mejor una bengalí con chili que una heroína mala en Dublín, en Irlanda.
Qué fuerte, Carlos.
O quién sabe, hay peores todavía, me imagino, ¿eh?
Yeah.
En otros países más bajos, con una madre más baja, con circunstancias más difíciles. Por lo tanto, deseamos interrumpir el ciclo de nacimientos y muertes. Por aquí tenemos Brahma, eso es el ejemplo, y en el verso 59 se dice que entonces, mirando en todas direcciones, el señor Brahma vio ante él Vrindavan, llena de árboles que eran el medio de sustento de sus habitantes y que eran igual de agradables en todas las estaciones. A ver, significado. Jana Jivya Drumakirnam. Los árboles y la vegetación son esenciales y dan felicidad durante todo el año en todas las estaciones. Así ocurre en Vrindavan. En lugar de ser agradables en una estación y dejar de serlo en las siguientes, los árboles de Vrindavan son igual de agradables en todas las estaciones. Los árboles y la vegetación son la verdadera fuente de sustento que se recomienda a todos. Sarva Kama Yuga Mahi. El verdadero medio de vida son los árboles y la vegetación, no la industria. Una simple cosa. Y Jana Jivya Druma Kirnam. En Vrindavan, claro, todo se mueve y ocurre según el deseo de Krishna. Si Krishna quiere que en invierno haya primavera, hay primavera. A veces todas las estaciones se juntan y están a la vez, simultáneamente presentes. Y los árboles siempre son agradables, no en invierno sin hojas y casi muertos, sino siempre tendrán flores y frutos. Eso es Vrindavan. Verso 60. Vrindavan es la morada trascendental del Señor, donde no hay hambre, ira ni sed. Los seres humanos y los animales salvajes, que por naturaleza se tienen enemistad, viven juntos allí, unidos por una amistad trascendental. Chai. Significado. La palabra vana significa bosque. No nos gusta ir al bosque porque nos da miedo. Pero en Vrindavan los animales salvajes son como semidioses, pues no sienten envidia. En este mismo mundo material, los animales viven juntos en el bosque y cuando van a beber agua no atacan a nadie. La envidia surge de la complacencia de los sentidos, pero en Vrindavan no hay complacencia de los sentidos, pues el único objetivo de la satisfacción es Krishna. No, el único objetivo es la satisfacción de Krishna. En este mismo mundo material, los animales de Vrindavan no sienten envidia de los sadhus que viven allí. Los sadhus cuidan vacas y dan leche a los tigres diciendo, venid a tomar un poco de leche. Por lo tanto, en Vrindavan no se conocen la envidia ni la malicia. Esa es la diferencia entre Vrindavan y el mundo corriente. La simple mención de vana, el bosque, nos horroriza. Pero en Vrindavan ese horror no existe. Ahí todos son felices complaciendo a Krishna. Krishna kirtana gana nartana parau. Desde los Goswamis hasta los tigres y demás animales feroces, todos tienen la misma ocupación, complacer a Krishna. Hasta los tigres son también devotos. Esa es la cualidad específica de Vrindavan. En Vrindavan todo el mundo es feliz. Lo es el ternero, lo es el gato, lo es el perro, lo es el hombre y lo son todos los seres. Todos desean vivir, servir a Krishna conforme a sus facultades, de forma que no hay envidia. A veces podemos pensar que los monos de Vrindavan son envidiosos porque hacen travesuras y roban comida. Pero en Vrindavan vemos que a los monos se les deja robar mantequilla y que el mismo Krishna se la da. Krishna mismo demuestra que todos tienen derecho a vivir. Así es la vida de Vrindavan. ¿Vivir yo y morir tú? No. Eso es vida material. Los habitantes de Vrindavan piensan, lo que Krishna nos dé, compartámoslo como pasaran y comámoslo. Esa mentalidad no puede aparecer repentinamente, sino que surge poco a poco con el cultivo de conciencia de Krishna. Mediante el sadhana podemos elevarnos hasta ese nivel. Puede que en el mundo material alguien recaude fondos por todo el mundo para repartir alimentos gratuitos. De todos modos, es posible que quienes reciban esos alimentos no sepan apreciarlo debidamente. Sin embargo, el movimiento para la conciencia de Krishna será cada vez más apreciado. Por ejemplo, en un artículo acerca del templo del movimiento Hare Krishna de Durban, Sudáfrica, el Durban Post señaló, todos los devotos están muy activos en el servicio del Señor Krishna y los resultados saltan a la vista. Felicidad, buena salud, paz mental y toda clase de buenas cualidades. Esa es la naturaleza de Vrindavan. Harada Bhaktasya Kuto Mahatguna. Sin conciencia de Krishna no hay felicidad posible. Por mucho que nos esforcemos, no seremos felices. Por eso estamos tratando de dar a la sociedad humana la oportunidad de una vida de felicidad, buena salud, paz mental y todas las buenas cualidades mediante el cultivo de conciencia de Dios. Pues ahí lo tenemos, la oportunidad. Y dice que esa mentalidad no puede aparecer repentinamente, sino hay que cultivarlo. Todo es cuestión de cultivo. Mediante el sadhana podemos elevarnos a ese nivel, no por simplemente esperar que algún día aparecerá por sí solo. No aparecerá. Es como si alguien quiere ser médico o alguna otra profesión y no estudia y espera que algún día de repente tendré todas las capacidades y conocimientos para hacerlo, pues no va a aparecer de la nada. Pero si estudia, si cultiva, se va cualificando y algún día tendrá todas esas posibilidades.
Si quieres ver, se moja.
Eso. No te vuelvas tibio. ¿Eh? Los tibios no tienen acceso.
Eso dice en la Biblia.
Eso.
La Biblia dice que
por eso, para andar siempre lo tibio.
Le vomita, tibio no le va.
No le va, ¿eh? Tiene que ser o muy frío o muy caliente, ¿no? Pero ¿qué se espera? Que sea muy caliente, ¿no? O muy frío. Frío en relación con el mundo material y muy caliente en relación con complacer a Cristo, con mucho fuego. ¿Sí? Los tibios que no saben si ir en la dirección, voy o no voy, o canto o no canto, o no, no sé, uno está como, no hay vishvasa, determinación, convicción. Eso no es bueno. A ver, ¿qué más se puede decir? Pues sí, en Vrindavan eso es interesante, que los tigres
beben
leche. Los hados invitan a los tigres que vengan.
Qué bien, ¿no?
Qué bien. No sé si nosotros podemos intentar hacer eso, aparte que ya casi no quedan tigres, pero si quedaran será un poco atrevido. Pues no sé, por lo menos en ese momento.
Ayer me estuve con Satyaki y me contó que tiene un gato, se pasó al lado de fuera. Estaba leyendo, ¿no? que esto sería como Vrindavan,
¿no?
El gato se pasó afuera de Vrindavan,
¿no? A cazar.
Y los perros lo masacraron y bueno, no lo mataron de milagro.
No me digas.
¿Ayer
por la noche?
Hace unos días.
Pues ayer pasó algo también porque ¿Cómo ladraron? ¡Wow!
Estos vecinos, los perros vecinos.
Sí,
son como el dueño.
Sí.
O sea, van por ti, ¿no? Cuando entras ahí.
Sí, rompieron la pierna por tres sitios y sacaron el riñón de su sitio. Se tuvo que estar 300 euros en reparar al gato. Y ahora está con un aparato aquí en la pierna, bueno, parece que al final se va.
Mejor quedarse
aquí.
Mejor aquí dentro no te pasaría. Ahí vienen los tarus y te invitan a beber leche, eso sí.
Ya lo creo.
Eso sí. Bueno, hasta ese punto, se invita, se da la leche y se acabó. No se coge el tigre en regazo, ¿eh? Eso es un paso demasiado.
Si su hijo se hacía aquí, que le va a la familia de este mejor, le va a poner ahí la puerta a ver si realmente ha aprendido la lección, ¿no? A ver si se va para adentro o se queda aquí, ¿no?
Sí.
Ellos son gatos. Que de Vrindavan todos son conscientes.
Claro.
Pero aquí son inconscientes. Por eso una responsabilidad muy grande asumir el cuidado de otros. Si no puedes llegar a cabo todo bien, o sea.
Sí, Prabhupada dice, hasta los tigres son también devotos. ¿Verdad? Realmente todos son. Y sabemos, incluso los que, bueno, aquí menciona, los perros, los gatos, los monos, faltaban los cerdos y las tortugas, y todos son devotos que han caído por lo que sea, y ahora es la última vida.
Bueno,
así se explica.
Tienen
que nacer una vez más y ya está. Sí, qué bien, pero mejor, como dice antes, en esta misma vida, no volver ni siquiera como un cerro enmendado. No hace falta. Hombre, si no queda otro remedio, pues apúntate en la lista de los perros, gatos, perros, monos, tortugas, etcétera, etcétera, para nacer en verdad.
Otra anécdota que me pasó en Mayapur,
que
demuestra un poco que la gente allí tiene un poco esta conciencia también, como todos los animales son.
Y estaba, dan basis, ¿no?
Sí, y estaba reparando la bicicleta en un taller allí en la carretera de Bhaktisiddhanta, ¿no? Y acerca de Yoga Pico, y de pronto eran dos empleados que estaban ahí, pues uno estaba conmigo y el otro estaba haciendo otras cosas, y de un momento el que estaba conmigo le dice al otro: mira, y entonces mirábamos y justo estaba lloviendo bastante, entonces el otro ve que hay un pájaro en el suelo, un pájaro como muerto, ¿no? Y entonces el otro fue corriendo y lo cogió. Yo no sabía, digo, esto es como que era un pájaro que gusta para guardarlo en la jaula. Yo no sabía por qué de pronto sintieron tanto interés por el pájaro, ¿no? Pero la que fue al pájaro, el pájaro parecía medio muerto, prácticamente muerto, no sé. Y entonces el otro me dice: no, es que el cable prácticamente pasa de vez en cuando. Cuando el cable toca con las alas y tal, le da una descarga.
Ay, lo tiene todo al aire, ¿eh? La electricidad.
Y entonces lo. Total, que nada, que cogí y empezó a hacer así, ¿sabes? Todo como un masaje, ¿no? Empezó a masajar las piernas, ¿no? A masajar la pala, le cogía la cabeza, se la movía, y así después, como un buen rato, es como 10 minutos así, ¿no? Y entonces empezó a decir: ¿qué? ¿Qué? Empezó a ver. Y digo: ¡ay, increíble! ¿No? De un esfuerzo así para recobrar, para recobrarlos en. Y luego ya, pues entonces cogió, y le dice: en 30 minutos ya estará bien. Se lo soltó allí mismo, se quedó el pájaro, se quedó por allí dentro de la. Y al cabo de eso, de 15 minutos así, porque eso fue volando.
Ah, pues qué bien, ¿no?
Yes, no es nada, es verdad.
Me sorprendió el interés que. Pues se hubiera dejado allí, hubiera pillado un coche o algo así.
Pero entendieron que era un alma, sí. Y que necesitaba de ayuda.
Sí. O cualquier alma, ¿eh? Una pájaro en Mayapur.
Sí, yo le hice una foto, lo quería poner en Facebook y todo. Me quedé tan impresionado que digo, esto es para. Porque vamos, no es normal, ¿no?
Sí,
completamente desarrollado, porque no es que era para quedárselo, para nada, lo soltaron, ¿no? Sí.
Wow. Pues así sí, es.
Qué bonito. ¿Eso fue en Mayapur o en
Mayapur?
En Mayapur.
¿Qué más?
Quería decir, uno de los últimos textos. ¿Qué pide de los árboles? ¿Cuál era?
El 60. Y antes, el 59, los árboles dan felicidad durante todo el año.
Sí, proviene la comida. Es que, en general, la gente realmente piensa todos los años en fábricas, las ciudades llenas de fábricas que están produciendo la comida, están tienen el cerebro como lavado, bien. Mi comida de la fábrica, del supermercado. Yo necesito este fábrica y este supermercado, pues todo lo que. Pero no le piensen más allá de dónde viene todo esto. Pues es que hay gente así. Así que yo pensaba en eso.
Y eso. Y me tiene.
Así que yo pensaba así. Yo me mantiene. Y dice, ¿qué voy a hacer? Y a veces cuando hay una huelga, los supermercados ya. Que no van a ser por una huelga, aquí se están vacíos. No pueden encontrar nada. Y uno, uy, se supone, ¿qué vamos a hacer? Que no llegue la comida en el camión.
Pues la huerta es importante, aparte que es mucho más sano.
Aquí pues, en Madrid es como la gente depende de eso, porque también hay una centra allí, si no hay supermercado ahí. O...
¿Qué van a hacer? Claro, no tiene ni huerta ni
nada. Pues sí. El verdadero medio de vida es eso, pero lo olvidamos por el medio artificial de vida que hay. Y la tendencia sigue, que la gente va a la ciudad, y ahora creo que la población mundial ya el 70% vive en ciudad, y va a más. o han pasado el 50%, pero va, eso ya es un hecho. En los últimos 20, 30 años es como se multiplica, ¿no? Cada, todo más rápido. Dentro de otros, puedes calcular, otros 20, 30 años, si sigue así, habrá el 90% en ciudades, y si pasa algo por este estilo, una huelga, un corte de transporte, ni uno se va a morir de hambre. Y antes van a pelearse y matarse por obtener algo de comida que queda en algún establecimiento, romper Antón, ya lo han hecho. Cuando pasa en alguna ciudad algo, si nadie se va a pensar dos meses romper un escaparate para sacar algo de comer, si no hay.
La misión de Pop en Londres, un grupo organizado,
¿sí?
Inventado por Londres, rompiendo el escaparate.
Eso es todo muy frágil, todo el sistema, eso.
Pues por eso es lo que tenía que ser, ¿no? Ya sé, 90% en el campo y...
Sí, prácticamente no hay ciudades. Sí. Aquí, en los pasatiempos, está Mathura, Dwarka, Hastinapura, y ya está. La verdadera vida es Vrindavan. Prabhupada hizo nueva Vrindavan. Eso era el primer proyecto. Y con la idea que sea así, que sea vida de pueblo, dependiendo de vegetales, árboles, vacas, y es una verdadera riqueza. Sarvakama Bugamahi, eso es, a ver, aquí dentro, eso es 1.10.4, primer canto, ¿verdad? Capítulo 10, verso 4, creo que es cuando Yudhishthira, cuando reinaba, y todo era muy opulento, y las vacas mojan el pasto con sus cubres que están derramando leche, creo que es ese, seguramente ese verso, 1.10.4. A ver, si tenemos suerte. Sí, durante el reinado de Maharaj Yudhishthira, las nubes vertían toda el agua que la gente necesitaba, y la tierra producía en abundancia todo lo que el hombre requería. En virtud de su voluminosa ubre y de su condición jubilosa, la vaca solía humedecer con leche los pastizales. Y eso significa, así es, no, para mí, eso lo escribió antes de venir a Occidente. El principio básico del desarrollo económico se centra en la tierra y las vacas. Los artículos de primera necesidad de la sociedad humana son los granos alimenticios, las frutas, la leche, los minerales, la ropa, la madera, etc. Uno requiere de todas esas cosas para satisfacer las necesidades materiales del cuerpo. Es indudable que no se requiere de carne, ni pescado, ni de herramientas y maquinaria de hierro. Durante el régimen de Maharaj Yudhishthira, en todas partes del mundo llovía de una manera regulada. Las lluvias no están bajo el control del ser humano. Indradev, el rey celestial, es el controlador de las lluvias, y él es el sirviente del Señor. Cuando el rey y la gente que se encuentra bajo su administración obedecen al Señor, del cielo caen lluvias reguladas, que son la causa de todas las variedades de productos de la tierra. Las lluvias reguladas no solo contribuyen con la producción en sí de granos y frutas, sino que, además, cuando se combinan con las influencias astronómicas, producen piedras preciosas y perlas en abundancia. Los granos y los vegetales pueden alimentar suntuosamente al hombre y a los animales. Y una vaca robusta da suficiente leche para proveerle al hombre de un caudal de vigor y vitalidad. Si hay leche, granos, frutas, algodón, cera y joyas en cantidades suficientes, entonces, ¿qué necesidad tiene la gente de que haya cines, casa de prostitución, mataderos, etcétera? ¿Qué necesidad hay de una lujosa y artificial vida de cine, automóviles, radio, carne y hoteles? ¿Ha producido esta civilización algo más que riñas individuales y nacionales? ha contribuido a esta civilización con la causa de la igualdad y la fraternidad al enviar a miles de hombres a una fábrica infernal y a los campos de guerra por los caprichos de un hombre en particular? Aquí se dice que las vacas solían humedecer con leche los pastizales, porque sus ubres estaban cargadas y los animales eran felices, de modo que no requieren ellas de una protección adecuada para una vida dichosa, en virtud de lo cual han de ser alimentadas en el campo con una suficiente cantidad de pasto. ¿Por qué habrían los hombres de matar a las vacas para sus propósitos egoístas? ¿Por qué no habría de estar satisfecho el hombre con granos, frutas y leche, que combinados pueden producir cientos y miles de sabrosos platos? ¿Por qué hay mataderos en todas partes del mundo para matar inocentes animales? Maharaj Pariksit, nieto de Maharaj Yudhishthira, mientras viajaba por su vasto reino, vio a un hombre de color tratando de matar a una vaca. El rey arrestó de inmediato al carnicero y lo castigó suficientemente. ¿No debería un rey o gobernante proteger las vidas de los pobres animales que son incapaces de defenderse por sí solos? ¿Es eso humanidad? ¿Acaso los animales de un país no son también ciudadanos del mismo? Entonces, ¿por qué se permite la matanza de ellos en mataderos organizados? ¿Son esos los signos de la igualdad, la fraternidad y la no violencia? Por consiguiente, en contraste con la avanzada y civilizada forma moderna de gobierno, una autocracia como la de Maharaj Yudhishthira es mucho, muy superior a una mal llamada democracia en la que se mata a los animales y se permite que un hombre que es menos que un animal le dé su voto a otro hombre igual a él. Todos somos criaturas de la naturaleza material. En la Bhagavad Gita se dice que el propio Señor es el Padre que aporta la simiente y que la naturaleza material es la madre de todos los seres vivientes de todas las formas. Así pues, la madre naturaleza material tiene suficiente alimento tanto para los animales como para los hombres, por la gracia del Padre Todopoderoso, Sri Krishna. El ser humano es el hermano mayor de todos los demás seres vivientes. Él está dotado de una inteligencia más poderosa que la de los animales para poder comprenderla a plenitud el curso de la naturaleza y las indicaciones del Padre Todopoderoso. Las civilizaciones humanas deben depender de la producción de la naturaleza material sin intentar artificialmente el desarrollo económico para convertir el mundo en un caos de codicia y poder artificiales solo con el fin de obtener lujos artificiales y placer de los sentidos. Ello no es más que la vida de perros y cerdos.
Ya es la broma.
Así es. En el 63-4 escribió esto. Estando en la India nunca había visto Occidente. Ahora estamos 50 años más tarde. Ese significado también se puede multiplicar por, quién sabe, 10, 20, 100, ¿no? En lo que es el mensaje de el peso del mensaje, porque habla de, bueno, que ya es casi, no, inocente no, pero no es nada, ¿no? Un poco de hoteles y cines y algo así. ¿Qué decir de lo que hay hoy en día? ¿No? Los discos de la espuma y el desmadre que
se vive por todas partes. Discoteca,
¿sí? Por todas partes esto se ha...
¿Sí?
Bueno, esto es lo que celebran por las noches en Ibiza y en otros sitios. ¿Sí?
Espuma hasta aquí, hasta la cabeza.
Y todos juntos en una piscina. Piérdese.
¿Pero cómo?
Y se bebe de un cubo, todos con una paja larga, beben de un mismo cubo, hasta que, a ver, el primero que se cae. Y hacen competición de embriagarse, no beber, sino con un ¿cómo se llama? El hose.
Claro.
Venga.
Oye, no me acuerdo. Sí, es como un tubo.
El tubo de regar.
Ah, el surtidor de la...
No, ¿qué?
Cachimba.
Ah, la cachimba.
No, cachimba. Eso tenemos para regar el tubo.
Una manguera.
manguera, conocemos toda la palabra, con una manguera y un embudo, la manguera a la boca, el embudo arriba, y los demás echando, o sea, botellas enteras, de whisky, gin, lo que sea, y tú, bueno, tú no, el sujeto, el competidor, tragando, o sea, ya no bebes, entra directamente hasta que ya no puede y vomita, y el primero que se cae,
así que eres el como sí. Simultáneamente varios, así
me imagino, o toman tiempo, ¿no? ¿O quién aguanta más? ¿Algún criterio hay para ganar? Porque a lo mejor miden cuántos litros son que entran.
Wow.
Y claro, a veces también terminan en el hospital con ¿cómo se llama? Envenenamiento por alcohol, porque tanto no es muy bueno.
Wow.
Y puede que algunos dejan el cuerpo en el intento. Eso es lo que está pasando.
Oye, no tiene que ir a la vida en Valencia, diciendo,
o en Málaga, que
sales de una discoteca, es esto y antes en otro, y luego ya accede a esta y sales antes en otro. ¿Y es 74 horas?
Pues va a ser
74 horas.
Droga, no de droga.
Ya pasa de droga, sí. Que no, puede seguir, tiene que tener.
Así es la vida en el mundo material. Mejor, como Papa dice, queremos interrumpir todo eso y en una sola vida corregirlo todo.
O sea, podemos hacer sangre 24 horas.
Y alcanzar la vida permanente. Y aquí hemos terminado en punto a las 8:45. Ya, si lo probamos aquí, ya.